junta de la válvula. Si te conectas, pincharás tu tubo en un borde afilado. Estoy dispuesto a correr el riesgo.
Yo no estoy dispuesta a dejarte, dije.
Confía en mí en esto, Bob. Conozco el metal. Empecé a dar zancadas largas, incluso saltos. Sentía que me desplazaba como a cámara lenta, pero era la mejor manera de moverme con todo ese peso. El monitor de avisos de mi casco decía que la esclusa de aire estaba a 52 metros de distancia. Miré la pantallita del brazo. Mi reserva de oxígeno se desplomó mientras observaba, así que dejé de mirar. Las zancadas largas dieron resultado. Estaba yendo a toda leche. Hasta dejé atrás a Bob, y él es el patrón de actividades extravehiculares con más talento de la Luna. Este es el truco. Añade más impulso hacia adelante cada vez que toques el suelo. Aunque eso también significa que cada salto es complicado. Si la cagas, te caes de morros y te deslizas por el suelo. Los trajes espaciales son resistentes, pero es mejor no triturarlos contra el regolito.
Estás yendo demasiado deprisa. Si tropiezas, puedes partir la visera.
Mejor que respirar el vacío, dije.
Me quedan unos 10 segundos.
Voy muy por detrás, dijo. No me esperes. No me di cuenta de lo deprisa que estaba yendo hasta que las placas triangulares de Conrad llenaron mi visión. Estaban creciendo con mucha rapidez.
¡Mierda!
No había tiempo para frenar. Di un salto final y añadí una voltereta adelante. Lo sincronicé bien, más por suerte que por capacidad, e impacté en la pared con los pies. De acuerdo, Bob tenía razón. Estaba yendo demasiado deprisa. Caí al suelo, pero conseguí levantarme y me agarré a la manivela de cierre de la escotilla. Me zumbaron los oídos. Las alarmas atronaron en el interior de mi casco. El depósito estaba en las últimas y ya no podía contrarrestar más la filtración. Empujé la escotilla y caí en el interior. Jadeé en busca de aire y se me nubló la visión. Cerré la escotilla de una patada, alcancé el depósito de emergencia y arranqué el regulador. La parte superior del depósito salió volando y el aire anegó el compartimento. Salió demasiado deprisa, la mitad de él licuado en una bruma de partículas por el enfriamiento que se produce con la expansión rápida. Caí al suelo, al borde del desmayo. Recuperé un poco el aliento y contuve las ganas de vomitar. No estaba ni mucho menos acostumbrada a semejante esfuerzo. Empecé a sentir un dolor de cabeza por privación de oxígeno que me acompañaría durante unas cuantas horas como mínimo. Me las había ingeniado para sufrir mal de altura en la luna. El silbido se convirtió en un goteo. Luego terminó. Bob llegó por fin a la escotilla. Lo vi mirar al interior a través de la ventanita redonda.
¿Estatus?
Preguntó por radio.
Consciente, dije jadeando.
¿Puedes ponerte de pie o pido asistencia? Bob no podía entrar sin matarme. Yo estaba tumbada en la esclusa de aire con un traje defectuoso. Sin embargo, cualquiera de las 2000 personas que habitaban en el interior de la ciudad podía abrir la esclusa desde el otro lado y arrastrarme dentro.
No hace falta.
Me puse a gatas, luego de pie. Me estabilicé contra el panel de control e inicié el proceso de limpieza. Propulsores de aire de alta presión descargaron sobre mí desde todos los ángulos. Revoloteó polvo lunar gris por toda la esclusa, pero enseguida fue absorbido por los filtros de ventilación de la pared. Después de la limpieza, la puerta interior de la esclusa de aire se abrió automáticamente. Entré en la antecámara, volví a cerrar y me derrumbé en un banco. Bob llevó a cabo el ciclo de la esclusa de aire de la manera normal, sin la utilización dramática del depósito de emergencia, que ahora había que sustituir, por cierto. Solo el método habitual de bombas y válvulas. Después de su ciclo de limpieza, se reunió conmigo en la antecámara. Ayudé a Bob a quitarse el casco y los guantes sin decir nada. Nunca tienes que dejar que alguien se quite el traje solo. Se puede hacer, claro, pero es un incordio. Hay una tradición en estas cosas. Bob me devolvió el favor.
Bueno, vaya putada, dije cuando me levanté el casco.
Casi te mueres,